Estás en Comunidad UDELA, el periodístico de Uniradio. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Decíamos hoy más temprano, el año pasado CAINFO presentó su informe anual sobre la libertad de prensa y las múltiples amenazas que recibió el periodismo por los organismos del Estado principalmente. La medición presentada el 29 de abril de 2022 detectó unos 69 casos de amenazas contra periodistas entre el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. Ahora, la situación de 2023 no es muy diferente respecto a la medición de 2022. Si bien las amenazas bajaron a los 66 casos, todavía se presenta un número bastante alarmante, que es bastante igual al del año pasado. Por lo tanto, recibimos a Daniel Lema, integrante de CAINFO, para que nos cuente un poco más del informe que ya se presentó sobre qué está pasando con la libertad de prensa, las amenazas contra la libertad de expresión a los periodistas y... Bueno, hoy en el marco del Día de la Libertad de Prensa. Daniel, muchas gracias por estar acá.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el interés en el trabajo que hacemos en CAINFO vinculado a la libertad de expresión.
Bueno, primero, ¿cómo interpretan esto desde CAINFO de los, o sea, de esto que bajó de que el año pasado habían 69 casos y ahora ya son 66? O sea, este número que se mantiene igual, pero bajó. ¿Cómo se interpreta esto?
Sí, hay una cosita que es como positiva, digamos que veníamos de 3 años seguidos de informes donde venía aumentando la cantidad de casos que registrábamos de hechos que afectaban la libertad de expresión. Este año hay un freno y hay un leve descenso de 69 a 66, pero sigue siendo muy alto. De hecho, este informe es el segundo más alto de los 9 que hemos hecho a lo largo de la historia en CAINFO. O sea,
hubo un salto importante en el 2022.
Sí, ¿no? Un salto importante, fue muy llamativo para nosotros ese salto. Y bueno, de hecho, se mantiene, no sé si después quieren, entramos en los casos más puntuales, pero hay un tema de los juicios o las amenazas de juicios a periodistas o a medios de comunicación y el discurso estigmatizante, como le decimos nosotros, a los colegas, son dos de los puntos que han crecido y eso hace que se eleve la base, digamos.
De todas formas, el indicador de los dos indicadores que tienen para analizar y para monitorear estos casos, el que sobresale con 24 casos es el tema de el acceso a la información, ¿no? Y que es algo que ha ido creciendo y que se ha vuelto más opaco. ¿Qué pudieron observar en torno a estos 24 casos? Y también explicar un poco para quien tal vez no está tan empapado en el tema, por qué es un problema que no se respondan pedidos de acceso a la información a los periodistas, que recordemos, no es un privilegio, es un derecho que tenemos a tener acceso a la información pública.
Exactamente. Es obligación de cualquier organismo del Estado, en todos sus distintos niveles de poder, responder y lo que un ciudadano, o en este caso como nosotros hacemos en particular, un periodista, consulta. La misma ley establece una serie de restricciones muy concretas de cuándo no hay que responder, pero lo ideal es que siempre el Estado tiene que ser propositivo y decir, bueno, yo tengo que dar la información que se me solicita. En algunos casos de los que nosotros hemos analizado, se dan situaciones donde el organismo dice, la información que usted me está pidiendo no la tengo, lo cual es raro. Hay un caso del Ministerio Interior, de un colega de búsqueda, que pregunta una cosa muy puntual y es extraño que el ministerio diga no lo tengo ese dato. O sea, hay una cosa respecto a personas baleadas que es raro que no lo tengan. O pasó un caso en fiscalía que nos llamó la atención. Fiscalía además siempre tiene una actitud muy a favor de la ley, positiva de responder, pero en este caso se declaró reservada una información al momento de que el periodista pidió la información. Y eso, la ley dice lo que tiene que estar reservado, confidencial, tiene que estar previo al pedido. No puede ser que cuando pedís el acceso digo, esto no te lo puedo dar, y lo declaro reservado. Y después, bueno, hay una cuestión con este que es lo que siempre más elevado es, nosotros nos enteramos de estas situaciones es porque el mismo periodista a veces denuncia de que no, mirá, no me contestaron este pedido. A veces intervenimos nosotros como CAINFO, yendo a la unidad de acceso de información pública para que llamen al organismo y le digan, che, tenés que dar la información. En otros casos es revisando, porque así como puedo criticar al Estado, muchos organismos del Estado, ellos mismos informan cuándo dicen que no y cuándo dicen que sí a un pedido de acceso, y ahí nosotros revisamos, cuando vemos que es un colega, vemos cuál es la situación. Pero el acceso a la información es en el marco de una sociedad donde el Estado es transparente, informa de las cosas que hace, y eso es importante para la democracia, y por eso es importante que cuando alguien pide, en este caso un periodista, la información, se le responda.
Uh-huh. Después está el tema de los juicios, ¿no? De las amenazas judiciales y los procesos penales contra periodistas. Esto bajó, según registran en este informe, ¿no? Respecto al 2022.
Bajó unos casos, sigue siendo igual elevado. Además, para nosotros es uno de los puntos más preocupantes, porque se dan como dos variantes. Está el que amenaza y dice, voy a presentar un juicio. Nosotros en el informe tenemos detallado todos los casos, y en muchos de ellos, al final se pone, hubo una amenaza, pero no se concretó el juicio en sí. ¿Qué son? Bien, ese es un ejemplo claro de cuando sobre todo funcionario público ocurre, pero también puede del área privada, un empresario, por ejemplo. Es una amenaza para amedrentar, para evitar que esa persona siga hablando. Y después tenemos los casos donde sí, efectivamente, se concreta, que esos son los que seguimos más detenidamente por las dudas de a ver cuál va a ser la actitud primero de fiscalía y luego del juez de la justicia para si condena o no. La idea es que, bueno, hay un marco normativo en Uruguay muy importante que adhiere además a marcos internacionales donde la verdad la defensa de la libertad de expresión es fuerte, robusta, y bueno, hay que estar muy atento a eso. Y después tenemos un caso muy particular, que es el de La Diaria, que tiene una afronta a un juicio civil contra una ex directora del Ministerio de Desarrollo Social, muy elevado, ¿no? $451,000, nosotros consideramos un disparate, y además es la información que dio el medio fue en el marco
de una investigación.
Creo que la investigación incluso fue premiada.
Tuvo el premio con Marcelo Gélen.
O sea, hay un contexto que explica bien cómo fue el trabajo periodístico, y es uno de los casos que preocupa en ese punto, ¿no?
Y ahora, yendo un poco al caso del año pasado, obviamente, del caso Astesiano, ¿no? Que ustedes registraron 11 casos que tuvieron que ver con la cobertura periodística. Bueno, también hay un caso que involucra al presidente Luis Lacalle Pou. Bueno, ¿cómo se interpreta esto desde CAINFO, que el presidente Luis Lacalle Pou haya atacado al periodismo al considerar que el informar sobre el caso Astesiano tenía ciertas vinculaciones con un partido político? En este caso, el Frente Amplio.
Sí, nos pasó cuando hicimos entre la trapa de finalización de trabajo en el equipo CAINFO, cuando hicimos el raconto, empezamos a mirar que varios casos estaban vinculados a lo del ex custodio del presidente Lacalle Pou. Ahí decidimos, che, esto llama mucho la atención, no es común que un mismo tema genere tantos episodios vinculados a libertad de expresión, así que hay que mencionarlo particularmente. Se daban varios niveles ahí, ¿no? Tenemos a la senadora Bianchi, que es una de las principales críticas, pero también tenemos a gente en las más altas esferas presionando, cuestionando de manera muy dura el trabajo periodístico, porque, como siempre decimos, el trabajo periodístico puede ser criticado, eso no nos decimos que no, nadie se puede quejar de lo que hacemos, pero una cosa es cuando se le ponen intencionalidades políticas, que es lo que hicieron en varios casos. Primero el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, y luego el presidente Lacalle Pou en dos casos, donde decía que la información salía porque había vinculación política de esos medios. Y eso es lo que nosotros cuestionamos, porque es estigmatizar al medio, al periodista, en su trabajo, y busca de esa manera deslegitimar el trabajo. Me está cuestionando por tal tema porque su intención política es ayudar a un partido político. Entonces esas son las cosas que nos preocupa y hay que remarcarlas con fuerza para que este tipo de cosas no ocurran.
Después, ¿hay antecedentes capaz del caso de lo que pasó con el Observador, ¿no? Que fue mismo el Observador que censuró que los periodistas publicaran una nota y la decidieron publicar por Twitter.
Más allá de dirigentes, políticos, claro, autoridades, sino fue mismo el propio medio.
Sí. Pues es que estuvimos conversando mucho sobre eso. Yo, por lo menos, yo trabajo desde el 96 en esto, no recordaba un antecedente así, donde un grupo importante de colegas de Diario El Observador decidió hacer pública la nota en sus redes sociales, una nota que no, el medio decidió no publicar. El medio argumentó que faltaba información, que faltaba chequear datos, pero bueno, la información era interesante, tenía una relevancia pública importante. Y por eso, además de señalarlo, nosotros lo destacamos como un gesto valiente también de los periodistas del diario en jugarse, ¿no? En plantear esas cosas, porque esto después te puede traer consecuencias en tu medio, en tu trabajo. Y por suerte no ha pasado, según tengo entendido, pero por eso lo destacamos también.
Hay algo que tenga que ver como, bueno, una estrategia por parte al menos de las autoridades de gobierno de desprestigiar por este lado en algunas coberturas periodísticas, ir por el relato de están haciendo esto porque están alineados con el Frente Amplio y con la oposición, entonces lo que están haciendo acá es, en lugar de periodismo, cero perdedores políticos. Es como, bueno, lo que decías, ¿no? Vieron muchísimos casos en torno al caso Astesiano y se me ocurren otros casos que no tuvieron que ver con Astesiano, pero que sí fueron de autoridades diciendo este medio y este medio y este medio están alineados con el Frente Amplio y por eso están diciendo esto y por eso nos están atacando. Cuando es parte de una estrategia, ¿lo ven así?
Sí. Después, cuando vimos la película, digamos, dijimos...
Claro,
cuando esto ves... como... si hubiera sido un caso aislado o dos casos, decís, ya, bueno, puede pasar que se quejen de esa manera. Pero cuando ves claro, cuando lo ves sistemáticamente, el discurso es el mismo. Bueno, uno lo que lleva a la conclusión es decir, bueno, acá hay una decisión de hacerlo de esta manera, ¿no? De atacar a determinados periodistas o medios diciendo, bueno, son operadores políticos y por eso me cuestionan. Y a lo que voy. Y eso como que hace que no valga nada la información que estén dando, ¿no? Uh-huh. Eso creo que hay una estrategia así de atacar.
Y observaron también, por ejemplo, en el caso de la amenaza de muerte recibida por la periodista de Cerro Largo, Silvia Techera, ustedes observaron un poco las condiciones de cubrir hechos delictivos en el interior, en la frontera con Brasil en particular, y también registraron algunos casos en el interior. ¿Qué observaron?
Sí, siempre para este informe la cobertura de lo que sucede en el interior es complejo para nosotros. Estamos en Montevideo, entonces nosotros siempre tratamos de decirle a los colegas que nos informen, nos denuncien, che, me pasó algo. En estas horas nos pasaron dos cosas. Por ejemplo, un colega del interior se enojó porque, che, mi caso no está. Usted, la verdad, no lo teníamos registrado. Estamos revisando a ver qué puede haber pasado. Y hay otro caso vinculado a un colega que queríamos poner un informe, pero no nos terminó de dar la información. Uh-huh. Una situación compleja. Y tal, no lo terminamos de registrar. Entonces, primera cosa es eso. Siempre es complejo poder estar al tanto de lo que sucede en todo el país. Nosotros estamos tratando de establecer una serie de redes y contactos en el interior para que nos vayan avisando. Nosotros fuimos a Melo en octubre del año pasado. Me acuerdo que fue el día previo al Día del Periodista. En el marco de una capacitación y sobre acceso a la información pública y libertad de expresión. Y ahí fue que nos comentaron...
Del caso de Silvia Techera.
En realidad el caso ya lo conocíamos, claro. Lo habíamos denunciado en su momento, pero fue mucho más interesante cuando conversás con ellos mano a mano, y no solo Silvia, sino muchos otros colegas de la zona te empiezan a contar las dificultades de cubrir temas de delictivos en la frontera. Últimamente hemos hablado mucho de que no hay grandes investigaciones, por ejemplo, lo que pasa con el mundo del narcotráfico.
Aquí en
Montevideo, la frontera. Cuando tenemos ejemplos en otros países donde es uno de los grandes temas, ¿no? Y hoy eso es un tema bastante complejo aquí en Uruguay, pero no ha tenido un gran abordaje periodístico. Y cuando a veces lo tiene, ahí se producen amenazas. Entonces, nosotros por eso decimos que hay que estar muy alerta a estas situaciones. En el caso de Silvia, las autoridades se movieron muy rápido para tratar de estar a la orden, de contener. No ha habido, ahora en las últimas semanas no tuve novedades de en qué estaba la situación, pero sí es un tema muy, muy, muy complejo ese.
Bien, Daniel, preguntarte también, bueno, ¿cuáles son las... las recomendaciones que hacen en el informe, más allá de esto que se observa, lo que hemos hablado, los 66 casos que se registraron, un poco cómo están repartidos dentro de los indicadores, ¿cuáles son las recomendaciones que hace CAINFO al Estado uruguayo para bueno, proteger a los y las periodistas?
Sí, como primera medida siempre decimos, es clave que se usen los mecanismos de denuncia. Pueden denunciar los colegas en CAINFO o en la Asociación de la Prensa Uruguaya, que también siempre está con estos temas. Y luego lo que le pedimos al Estado, sobre todo, bueno, no dejar pasar este tipo de situaciones, de estigmatizaciones, de ataques, porque no le hace bien a la democracia. Uno puede entender que a veces el gobierno se puede sentir, en este caso, atacado por algunas notas, puede criticar, pero creo que este año ha sido muy, este año móvil, digamos, ha sido bastante particular, porque el gobierno, bueno, estuvo envuelto en muchas polémicas, en muchas investigaciones periodísticas, y la respuesta de algunos integrantes del gobierno no fue buena, fue muy dura, fue muy estigmatizante, y bueno, entonces lo que pedimos es que ese no es el camino para tener una mejor sociedad cuando un periodista hace su trabajo.
Daniel Lima, periodista e integrante de CAINFO, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Uniradio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.